Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Hace una semana murió Pepe Domingo Castaño. Pepe Domingo se murió un domingo, día de fútbol, o sea, día de radio, a los 80 años. Pepe se ha muerto como los reyes o como los papas, en activo. Nunca abdicó del micrófono, nunca fue un emérito de las ondas. De hecho, nunca fue un emérito de nada, aunque fuera leyenda de casi todo lo que hizo. Cantante, locutor, poeta gallego universal. Quede constancia sonora aquí, en su querida radio, de que algún día les tendremos que contar, ya lo estamos haciendo, a los que vayan viniendo, quién fue ese tal José Domingo Castaño Solar, al que todos llamaban Pepe Domingo, y algunos solo Pepe, y otros amigos y admiradores le llamaban leyenda. Se murió Pepe un domingo 17 de septiembre, casi sin avisar, de buenas a primeras, sin que nadie lo esperase, con esa salud de roble que siempre parecía tener. Nunca fue una vieja gloria, porque su espíritu joven lo mantuvo conectado al mundo moderno. Llovía en Madrid ese domingo. Perdón, diluviaba en Madrid. Murió en día de radio, perdón, en su día de radio. Tantos domingos de nuestra vida con su voz de fondo. Cuánta pena por perderle, cuánta alegría por haberle escuchado. Cuando se muere la gente, tenemos la tentación, creo que a veces equivocada, de hablar de nosotros mismos, ¿no? De hablar de cuando lo conocimos. Si lo conocimos, de cómo era. Pero es que en Pepe es diferente. Es diferente porque aún sin conocerlo, mucha gente lo sentía suyo. Porque para este que les habla, ha sido una voz que le ha acompañado en tantísimos viajes en coche, en tantísimas tardes, en tantísimos días de Champions, en tantísimas alegrías. E incluso, para este que les habla, pues fue todavía un poquito más, porque fue muy generoso cuando dijo que sí a venir al taxi, al programa. Llevábamos 5 programas, era el 6º programa que hicimos. Un 5 de noviembre de 2020, ha llovido ya, ¿eh? Joder. Y qué malo era haciendo radio yo, ¿eh? Que Dios no digo que yo ahora sea muy bueno, pero creo que he mejorado bastante en eso que hacía tan bien Pepe, o sea, la radio.
Dicen algo así como, y no llores conmigo, porque a los hombres nos gusta llorar solos.
Por vosotros, la audiencia más hermosa de mi querida radio, ha valido la pena este verano de incertidumbre y de locura.
Toda la familia Steel, la desbrozadora, el soplador de hojas, la hidrolimpiadora, si tienen hasta mal.
Bienvenidos al Gran Musical. Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical.
¿Qué le voy a decir yo a la gente, Paco? Si yo vivo de ellos, yo vivo con ellos, yo vivo por ellos, yo me levanto y me acuesto y con ellos y por ellos, y no puedo decir nada. Abrir mi corazón, como siempre. Decirle que gracias, que estoy deseando, que me emociono, coño.
Nada, para.
¡Vosotros lo habéis querido! Comienza la noche más infame de la radio española. Comienza el espectáculo. Esto es América. Esto es el otro fútbol. Esto es la locura.
Cuando se quiere, de veras, como te quiero. Es imposible, mi cielo, tan separados vivir.
Hace algunos años, ya no recuerdo cuántos, llegué a Madrid con todos los sueños intactos y el alma preparada para buscar el triunfo.
Era un nombre que sonaba en la época y aún aguanta, ¿eh? Nombre de un gallego, el segundo de una familia de 12 hermanos, el que mientras trabajaba en una empresa de Picusa en Padrón, se fue a hacer las pruebas de Radio Galicia y las ganó. Unos años de los que hizo de todo. Se fue a Madrid porque quería ser mejor, aprender más, y se vino a la gran capital. Y el chaval, 25 años por entonces, no era consciente de todo lo que le depararían los 53 años siguientes. El comienzo en Radio Centro, La Llamada de la SER, Radio Madrid, programas como Viva la Radio, Diario Musical SER, Hoy por Hoy Madrid, El Gran Musical, El Éxito Radiofónico, llegaría a la tele, Biblioteca Joven a todo ritmo, 300 millones y más fama, sería cantante de éxito, porque a él el éxito le acompaña, Neniña, Motivos y Premios Infinitos, 4 premios Ondas, hijo predilecto de Padrón, Micrófono de Oro, Antena de Oro, Carrusel Deportivo, La Publicidad y El Poemario, Los Poemarios, El Liderazgo o Los Liderazgos, su marcha a la COPE, Tiempo de Juego, siempre el ingenio, la innovación, siempre independiente, honesto, vividor. Es la voz que entre pipas, puros musicales, canciones, olas, olas y despedidas, reflexiones, sonrisas, entrevistas, nos ha ido llenando la vida de su rabiosa manera de vivirla, de contarla y de cantarla. Es Pepe Domingo.
Yo soy de una aldea, de un pueblo olvidado, y allí solo tengo mi casa y mis prados. Necesito más,
necesito más,
necesito amigos en quien confiar.
¿En quién?
Y la radio del taxi ha vuelto a funcionar, como no iba a volver a funcionar. Si la radio es él. Pepe Domingo Castaño, bienvenido al Taxi Onda Madrid.
Hola, me lo has puesto muy difícil, ¿eh?
¿Por qué?
Me has puesto la canción que cantaba con mi madre, Cuando se quiere de veras, que la cantábamos siempre porque mi madre era muy cantarina. Y siempre que iba a Padrón, terminábamos cantando. Nos entrevistaban en la radio, terminábamos cantando. La entrevistaban en televisión, terminábamos cantando la misma canción. Me ha traído recuerdos inolvidables. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien. Joder, que son ¿cuántos años ya? Muchos. Muchos y muy bien aprovechados, ¿eh?
Bueno, yo tengo 78. Yo nací en el 42, en octubre. Acabo de cumplir 7-8, uno más que Julio Iglesias. Los mismos que Iñaki Gabilondo.
Cierto.
Y que Felipe González. Los mismos que Íñigo si viviera, una generación
muy bien,
bastante
muy,
variopinta, pero
salió muy
creo
bien,
que muy, muy buena.
Muy buena, salió muy bien esa generación.
Salió buena, sí.
¿A dónde te llevo?
Pues llévame al Madrid Viejo.
Madrid Viejo.
Vamos a ir por Cuchilleros. ¿Me dejas bajar un momentito para saludar a la Plaza Mayor?
Por favor.
¿Sabes que yo de vez en cuando, cuando tengo necesidad de vivir y de madrileñear un poco, me voy de casa sobre las 7:30 de la tarde y a las 8, en verano, ¿eh? En invierno ya me gusta menos, me siento en la Plaza Mayor, me pido un vermú al que suelo echarle unas gotitas, como 10 gotas de tabasco, lo revuelvo bien y me quedo mirando la Plaza Mayor durante 1 hora y media, 2 horas, disfrutando de un vermú con aceitunas y sintiendo que Madrid está ahí y aquí, en mi corazón.
Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas que te den.
El hombre de radio nace o se hace o se va haciendo.
No, nace, yo creo que nace. Hombre, te vas haciendo, lógicamente vas mejorando. No naces con todo aprendido. Pero es como la comunicación. Dice, ¿este chico tiene comunicación? No, ya aprenderá. No. La comunicación no se aprende. Si tú dices buenos días, hola, buenos días, y te cree la gente que te está oyendo, y te responde una voz que tú no ves, pero que está ahí, y te responde buenos días, Pepe, eso es comunicación. ¿Sabes qué prueba le hacía yo a los aspirantes a trabajar en la radio cuando estaba en una escuela que teníamos en la SER?
A ver.
Les decía, tenéis que decir únicamente, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo estáis? Nada más. Y de cómo decían esas palabras, yo entresacaba sus posibilidades.
¿Y la criba era mucha?
Y la criba era bastante.
Bastante.
¿Y sabes por qué? Porque algunos se engolaban. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro, hola, buenos días. O sea, no, sí. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? O sea, que no había que engañar a nadie. Si la radio es verdad.
La radio es pura, es transparente.
Claro, tú no puedes engañar al oyente. Si tú no estás creyendo lo que estás diciendo, mal lo va a creer el que está oyendo, ¿no? Y ese era mi... Y acertaba casi siempre.
Coño, qué difícil va a ser ahora la radio sin él. Porque como él no había nadie y los demás, lo dijo bien Juanma Castaño, somos cromos repetidos. Vaya este chupito de tequila por Pepe Domingo Castaño. Descanse en paz.
¿Cómo voy a pagarlas? Ojalá que te vaya bonito.
Aquí arranca la única hora de la radio española que va sobre ruedas. El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que bien al recibo de la presente en esta cosa llamada radio, en este programa que es también suyo, tuyo, un poco tuyo, porque estamos en la radio pública, con lo cual pues algo de tuyo habrá puesto, algo, que sea algo de dinero, algún céntimo. Será tuyo en este programa, espero que bien gastado. Hoy con comienzo especial, espero entiendan los motivos de este homenaje o mini homenaje al señor de Padrón que nos guió a tantos con su voz y que además pues sí, que además ha estado en el programa. Creo recordar, si no me falla a mí la memoria, que las dos únicas personas que han estado en el programa y que han fallecido años después o meses después es que han sido además dos voces de la radio. Es que se murió Juan Pablo Colmenarejo, que también estuvo en el programa. Y se ha muerto Pepe Domingo Castaño, que también estuvo en el programa. Que es lo de menos de su carrera, que estuvieron en el programa, pero que estuvieron en el programa. Y que yo sepa, son las dos únicas personas que han pasado por el programa y que tristemente, meses después, tiempo después, han fallecido. Se han ido a morir dos que iban sin voz y que hacían mala radio, ¿eh? Pues esto. Esto es la radio, aunque puede que tú lo estés escuchando en el podcast, incluso puede que no estés ni en Madrid, en cualquier parte de España, de las Españas o del resto de países del mundo mundial, países plurales y diversos, una Macedonia de personas. Y si te parece, si no también me temo, arrancamos ya en este taxi que prosigue su marcha en la cuarta temporada. ¿Cuarta temporada ya? ¿Cuarta? Sí, es cuarta, me dicen que es cuarta. Cuarta temporada. Programa que intenta gustar a padres, a hijos y a espíritus santos. Esto se llama El Taxi de Onda Madrid. Enfrente está el mar. Sales y lo ves. Das unos pequeños pasos y tienes la playa. Sé de ese mar porque, por lo que cuenta Ricardo, o Ricky Du o Meduso, o el señor Duda, como quieras llamarle. Cuenta Ricardo que el agua no es cristalina, está siempre sucia. En verano está llena de grasa de los barcos. La arena no es fina, la gente es muy guarra. Rufo, el perro, a veces ha vuelto de la playa con un pañal, unas bragas, calcetines, raspas de pescado, vasos de plástico. Es una playa salvaje. No hay infraestructuras de nada, solo hay unas pocas viviendas viejas. El hoyo. El sitio se llama El Hoyo. Y si El Hoyo sigue existiendo tan cerca del agua, es porque se construyó a principios del siglo XX. Está a unos 20 metros de la orilla. Pero podrían ser 50 porque dice Ricardo que no sabe medir distancias. A veces, dice, no se escucha la tele por el ruido de las olas. Hoyo existe también es porque vive gente. Entre la poca gente que vive allí está el padre de Ricardo, que es un padre más, sí, pero aparte de ser su padre tiene una historia algo diferente a la mayoría de padres que conocemos, ¿no? Que tienes tú o que tengo yo. ¿Por qué? Te preguntarás. Hombre, pues porque debe haber muy pocos como él en España. De hecho, quizás sea el único. ¿El único qué? Pues el único alemán prusiano luterano trombonista refugiado de la Segunda Guerra Mundial que le reza a la Virgen del Rocío.
En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante.
No, pues no hace falta competir. No hace falta competir, Pep. Si esto no va de eso, va de que Ricardo tiene un padre publicista y trombonista, carismático y algo mujeriego, cuyo país de nacimiento ya no existe. Prusia. Cuya ciudad de nacimiento ha cambiado de nombre y cuya vida rocambolesca, triste y alegre, de altos y de bajos, ha sido, bueno, excitante. Novelística, como si fuera él un resumen vivo de la historia de Europa en el siglo XX.
¡Ay! ¿Quién te ha visto y quién te ve?
Bueno, él lo ha visto y él lo ve. Lo ve, Ricardo Duda lo ha escrito, además de verlo, de oírlo y de entrevistarlo. Lo ha publicado Libros del Asteroide. Es un libro bellísimo. Lo he leído en apenas 2 días. No es mérito mío, es que el libro está bien escrito. Es un libro bellísimo llamado, no podría ser de otra manera, Mi padre alemán.
I know somewhere there is a party going down. Interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. Made some friends there that I hope I'll never lose. But for now, I want to stay in this quiet town. The neighbors on my block, they've got stories to tell. This is the grocery who once was a hotel. And Mr. Driscoll, he just stands there with his smile, inviting everyone he sees to come inside. This is the life I want to live in a quiet town.
El hijo del padre alemán, Ricardo Duda. Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Segunda vez en el programa?
Segunda vez, sí.
No nos portamos demasiado mal, entonces la primera.
No, os portasteis muy bien.
Estuvo bien.
Estuvo muy divertido.
A pesar de no pagarte nada, ni siquiera el viaje aquí.
Esto está muy bien para charlar aquí.
¿Qué has pillado? ¿Autobús o metro? ¿Cómo ha sido?
He cogido 2 metros y luego el metro ligero, sí.
Ah, metro ligero, ¿qué invento el metro ligero?
Sí,
metro
sí.
Ligero es lo que llaman en Granada un metro.
O un tranvía, ¿no? Al final.
Claro, porque en Granada dicen el metro. Y cuando viene la gente de Granada aquí y ve el metro de verdad, y dice, coño, que va rápido. El metro ligero va muy lento. Y estamos aquí en la ciudad de la imagen, hablando de la radio, que está un poco, pues eso, lejana, digamos, del centro. Aparte, voy a contar una pequeña anécdota. Cuando te pedí que me mandaran el libro, viviste al lado de donde yo vivo ahora.
Exacto, sí.
No digamos la zona porque me pueden acosar los fans, pero bueno, por Alto de Extremadura, una cosa
por
así.
Alto de Extremadura.
En tu época estudiantil, ¿no?
Sí, ahí estuve 3 años durante la carrera.
Buena zona para vivir, ¿eh?
A mí me encanta, la verdad. Sí,
están ahora asfaltándola. Gracias, Almeida. Gracias, alcalde. Bueno, viniste mayo de 2022.
Exacto, sí. Además, un día lluvioso también como hoy. O sea, como de estos días así brumosos.
¿Te ha ido bien desde entonces?
Bueno, o sea, me va mejor ahora, pero ha sido un año muy duro de escribir el libro. Y sí, me acuerdo además estar volviendo de aquí y leyendo cosas para el libro de hoy.
Joder, bueno, no sé si llegaste a revelar que estaba preparando algo, no sé si te pregunté, no lo sé.
Ahora mismo no recuerdo,
puede ser. Bueno, Ricardo Duda, señoras y señores, es un hombre nacido en Madrid en el año de los Juegos Olímpicos.
Exacto, en 92.
Es periodista, escribe letras libres en The Objective, ¿en algún sitio más?
En El Mundo estoy haciendo tribunas ahora.
Ajá. Y además es autor de La verdad de la tribu, que uh-huh. Vino aquí a hablar sobre eso, el libro sobre la corrección política. Y ha sacado hace nada este librito que tengo entre mis manos. Mira cómo. No suena nada el foliaje. Es el libro que edita Libros del Asteroide, que edita muy buenos libros.
Sí, la verdad es que
entre
sí.
Ellos este. Lo he podido leer completo y decía antes, no por mérito mío, sino porque es un libro que está muy bien escrito, que tampoco es especialmente largo. Esto a la gente le interesa muchísimo. ¿Cuántas páginas son?
Son 200. O sea,
nada, 207 páginas. 207 páginas, sí, sí. Señora y señor. Y se lee muy bien. ¿Tú cuándo decides que tu padre tiene un libro, por así decirlo, tiene una historia que contar?
O sea, la historia la había oído mucho, porque evidentemente mi padre es una persona que cuando se tomaba una copa de más la recordaba, a veces ante audiencias que a lo mejor no estaban dispuestos a escucharle esas batallitas. La contaba mucho y yo al principio pues eso, la consideraba una historia más de un padre que te dice estas cosas y dices, bueno, pues a saber qué hay aquí y ya estoy harto de escuchar esto y con los mismos chistes, los mismos giros de...
Sí, de guión.
Claro, y entonces, bueno, pues cuando empecé ya a escribir y a leer por mi cuenta y a interesarme por la historia de, sobre todo, yo tuve un interés por la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto muy previo a mi interés por la historia de mi padre. Entonces ya llegué con un bagaje, ¿no? Cuando empecé la carrera de periodismo, empecé a escribir un libro, ese libro salió, pero siempre tenía el runo en la cabeza de, no, el verdadero libro que tengo que hacer es el de mi padre, porque está ahí, ¿no? Pero siempre lo descartaba diciendo eso, bueno, es que no habrá nada, seguro que no hay nada, seguro que esto es un poco pues las historietas que contaba mi padre, tenía 5 años cuando huyó de Alemania, ¿no? Uh-huh. Tal. Y luego, realmente, lo único que tuve que hacer es sentarme con él y empezar a preguntarle, encender la grabadora y descubrir que había mucha historia y descubrir luego que esa historia que contaba no eran historietas que se había inventado, sino que en todas se encontraba algo verídico o historias parecidas que encajaban en las fechas que me decía y todo. Y entonces empezó, el libro fue un poco surgiendo a partir de esto, ¿no? Y luego hay más descubrimientos que hacen que el libro se alargue mucho más en lo que es la escritura, ¿no? Pero es como una historia que en el momento en que yo me di cuenta de que a mí lo que más me gusta es escribir, sabía que la tenía que escribir.
He dicho antes que lo he leído y voy a decir, tienes el aguadito, eso, güey. Y voy a dar mi opinión, que seguramente es la menos importante de todas las opiniones que recibas, pero ya que estoy aquí, pues doy mi opinión. Y lo que te he dicho antes en privado, te lo digo también en el programa, que me ha parecido un libro tierno y a la vez duro. Es un libro muy íntimo y también periodístico, porque hay una serie de historias que recopilas y de datos de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto que me parecen muy bien. Y además de crímenes, iba a decir, de ambos bandos, del Ejército Rojo, y que están bien que se sepan también. Y no por ello te convierte en ningún defensor de ninguna causa, que también lo dices. Y es un libro que creo que va de muchas cosas, que no se pierde en ninguna de ellas. Y además me ha parecido muy oportuno reflexionar sobre la relación que tiene un padre y un hijo, ¿no? Que no sé si es muy diferente, supongo que sí, o al menos en mi experiencia sí, no muy diferente, pero sí diferente, sí tiene matices diferentes, entre un padre y una madre, y entre un hijo y una madre, y entre un hijo y un padre, ¿no? Uh-huh. Tu padre, además, mucho se llama... Gernot. Yo iba a decir sí. Gernot, pero...
Claro, bueno, y en castellano sería Gernot, porque Gernot. Esa G sería una G, pero... Pero sí, el nombre en alemán es Gernot.
¿Tú has descubierto a otro Gernot, a otro padre, escribiendo este libro?
Claro, sí. O sea, evidentemente uno nunca conoce a su padre y eso es algo que es una de las primeras cosas que uno tiene que asumir. Por mucho que yo haya hecho esta investigación sobre mi padre, uno nunca conoce a su padre, es así. Porque ha sido mucho más alguien que no era un padre. O sea, mi padre ha sido muchísimos más años alguien que no era mi padre que mi padre. Y asumir eso como hijo pues es una cosa como muy 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 dura, ¿no? O sorprendente, ¿no? En plan, ¿quién es este señor? Y este señor del que oigo hablar mucho antes de que yo naciera, ¿quién era, no? Y sí, el libro me ha descubierto una persona... Sobre todo lo que ha hecho el libro es unirnos, ¿no? De una manera de igualdad. Porque al final una relación paterno-filial siempre es de desigualdad, eso es así. Y entonces llega un punto de madurez en el que alcanza cierta igualdad, pero nunca llega a serlo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en cómo es la relación de nuestros padres con los suyos, ¿no? Siempre hay una desigualdad, ¿no? Uh-huh. Y con mi padre, evidentemente, la existe, porque sigue siendo el patriarca, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo hay una cierta igualdad, hay una complicidad, hay un humor... compartimos y el haber tenido charlas sobre su pasado pues también nos ha hecho hablar sobre otras cosas y por eso el libro empezó como que iba a ser una investigación sobre su pasado más remoto, sus años de infancia como refugiado huyendo del ejército soviético, pero luego me di cuenta de que había muchísimas más cosas que también definían al personaje, que me parecían muy, muy divertidas y muy entretenidas y que además también de alguna manera me definían también a mí.
¿Te has hecho amigo de tu padre?
Sí, se podría decir que sí.
Se voy a resumir en eso, ¿no? Sí, te has hecho amigo de tu padre.
Sí, sí, y amigo además con todos sus matices, ¿no? De un amigo que te decepciona, un amigo que de pronto te pide perdón o no. Sí, sí. O sea, hay como una relación que ya no es tan paternal porque como que asumimos que, bueno, no sé, como hay que más igualdad, ¿no? Una persona que dice, pues mira, me he equivocado, te he fallado aquí, lo siento, ¿no? Eso es algo extraño en un padre, sobre todo en un padre nacido en 1940, ¿no?
dices en el libro que tu padre vive en el presente. Que él no lee libros de historia, que él lee la prensa. Y que se entera de la última carretera que han arreglado ahí en Murcia. o en El Hoyo, o en Cabezo de Torres, o en donde sea. Claro, ¿cómo ha sido el hecho de que él revisite su vida a una persona que vive en el presente?
Uh-huh. No, eso está muy bien, porque además esa filosofía suya es muy de... bueno, él ha sido un empresario que ha tenido bastante éxito después de tener luego una caída... estrepitosa y entonces es una, digamos que es una filosofía de vida la que tiene de seguir mirando hacia adelante siempre, ¿no? Él no quiere mirar hacia atrás porque si uno mira hacia atrás se vuelve melancólico, la melancolía le lleva a la parálisis y esa parálisis le hace estar como demasiado metido en sus sueños, ¿no? Y él es una persona que mira mucho hacia adelante, mientras que yo soy diferente, yo soy más melancólico, rumio más, ¿no? Entonces, pues ha sido una combinación en el que he tenido que obligar a mi padre a ponerse en una situación de vulnerabilidad, ¿no? En muchas ocasiones, de preguntarle cosas que le dolían, de desvelarle cosas de su familia que le dolían, algo que él no tenía pensado hacer con 83 años, ¿no? Y es algo que creo que no ha hecho o no le ha ocupado mucho espacio durante toda su vida, porque él siempre ha dicho... hay que tirar hacia adelante, decía a veces lo de tirar los zapatos al otro lado del río y ya luego ver cómo cruzar, ¿no? Sí. Entonces, siempre he tenido esa manera de ver el mundo.
Claro, ¿cuánto hay de, no sé si esto que dicen ahora, nueva masculinidad o vieja masculinidad en el hecho de en el hecho de que un padre no se pueda permitir ser vulnerable, ¿no? Y de que sea como no sé si el héroe, pero al menos sí el protector de sus hijos por siempre. Y que también eso es, imagino que da forma a tu padre, ¿no? En cierta manera, ¿no?
Sí, no, está bien visto, porque él, por ejemplo, cuando yo le comenté, cuando hablábamos sobre su padre, es decir, mi abuelo, Él decía algo como que si le hubiera preguntado a mi abuelo, o sea, a mi padre, qué es lo que hizo en la guerra, me habría pegado un bofetón y me habría dicho tú a lo tuyo, ¿no? Y sin embargo, tú me puedes preguntar muchas cosas de mi pasado y no pasa nada, ¿no? Entonces es como, él es de una generación, evidentemente nació en 1940, o sea, es un anciano, pero creo que de alguna manera tiene aspectos de una persona, lo que podríamos decir ahora, deconstruida, ¿no? O sea, y no te digo deconstruido de que te esté hablando de feminismo o de derechos trans, porque son cosas que no las habla porque no las entiende, y es algo que a mí yo respeto mucho, ¿no? O sea, el que diga, pues mira, yo de esto no voy a hablar porque no lo entiendo. Entonces, intenta comprenderlo, pero y aunque le pueda aparecer alguna cosa, ve algo en la tele y le puede parecer una barbaridad...
No opina,
¿no? Y entonces es algo que creo que él es consciente de que su tiempo ha pasado, entonces ya no intenta intervenir sobre la realidad, una realidad que no comprende, ¿no? Y hay una parte de eso que me provoca ternura y que me parece como sana, ¿no? De decir, pues mira, este no es mi tiempo, pero no voy a poner a luchar contra el viento del cambio, yo qué sé, ¿no?
También te voy a decir que digo que facilita el que tengas un padre que ha sido publicista y que sabe contar muy bien las historias. A veces con cosas muy efectistas y no sé si
sí,
a veces exageradas.
Yo me he peleado con él a veces porque le digo, papá, esto como... Esto, ¿quién se lo tragaba? Tal. Y porque claro, yo soy periodista y él es publicista, es muy diferente, ¿no? O sea, yo...
Sí, sí.
Él lo que busca es el pathos y yo busco el ethos, ¿no? O sea, yo quiero que haga... Yo quiero la realidad de lo que hay detrás, porque yo creo que detrás de esa realidad hay también belleza. Y detrás de la verdad siempre va a haber, bajo mi punto de vista, va a haber más belleza. Y él no, él lo que busca es epatar en el momento, ¿no? Entonces hemos tenido como pues discusiones muy divertidas de eso, yo me acuerdo cuando yo empecé a escribir columnas, cuando empecé en El País, me dice, ah, pues deberías poner algo, que no te dejan poner otros colores en la columna para que se vea como que abras el periódico y se vea ahí, o no sé qué. Sí,
no,
o tener
no.
un
Hay una línea gráfica que no puedo...
Claro, una mayúscula ahí tal, y yo que no, que es que no puedo. Y él como pensando en esa idea de publicista, sí. de guerrilla casi.
Se llegaba a meter a los titulares que elegías para la columna. Se
bueno, es el mayor crítico de todo lo que he escrito siempre. Crítico para bien, ¿eh? pero siempre...
Te sigue leyendo, te lee todo.
Me lee todo, lo que pasa es que ahora le cuesta más por la vejez y porque tiene el ojo un poco mal y tal, pero sí, lo lee todo.
Es también está una historia... claro, estamos hablando de una persona que solamente él podría representar un poco la historia de Europa o de buena parte de Europa en el siglo XX, ¿no?
Total.
Porque nació en un país que ya no existe, en una ciudad cuyo nombre ha sido cambiado, no sé si también cuyos límites han sido cambiados.
Totalmente, sí.
Es la historia de un chaval cuyos primeros años de vida fueron los de un refugiado. Uh-huh. Claro, es una de esas generaciones... Imagino de las últimas generaciones que han dado tanto recibiendo tan poco. Uh-huh. Y que aparte, no sé si veo en algo común cuando leo historias de personas que han sufrido tanto o que han pasado tanto mal en esos primeros años, que después nunca tienen una mirada como pesimista o se creen por encima porque han vivido más cosas que tú, sino que son con una persona como, bueno, pues le pasó y le pasó. Y siguieron adelante, ¿no?
Sí, de hecho es curioso porque él cuando ha usado su historia de manera esa efectista para como publicista nunca lo ha hecho para decir un poco como la idea de cómo se nota que no pasasteis hambre, ¿no? O sea,
sí, claro.
Que es algo que mucha gente que ha pasado hambre, yo me parece legítimo que lo digan. Digo, joder, pasaste hambre, me voy a callar, ¿sabes? Voy a aceptar que a ti te siente mal que tire la comida, por ejemplo, ¿no? Mi padre nunca ha sido moralista con su pasado, que eso es algo que a mí me parece que está muy bien. También porque, de nuevo, creo que no lo ha reflexionado mucho. Porque él se vino, además, muy pronto a España. Entonces, todo el proceso de reflexión colectiva que tuvo Alemania en la posguerra se produjo justo cuando él ya se marchó, en los años 60. Cuando los hijos de la guerra empezaron a preguntar a sus padres, oye, ¿qué hicisteis en la guerra? ¿No? Entonces, todo ese proceso de reflexión él ya estaba en España. Y ya estaban mirando hacia adelante, no había nada de mirar hacia atrás.
Claro, nunca te ha dicho, anda, te quejas por esto, yo fui refugiado de guerra.
Nada, yo al menos no
nunca
lo...
Nunca ha habido una frase de
exacto,
ese tipo.
No recuerdo nada de esto.
Yo vilmente utilizaría.
Claro,
como padre,
en un momento diría, manipulador.
Yo cada dos por tres
¿no?
diría, yo soy refugiado de guerra.
Hombre, lo típico que dices de, joder, están los pobres niños de África sin comer y tú no te tomas las acelgas, pues podía él perfectamente haber dicho. Yo estaba claro. comiendo... remolachas del campo cuando estaban viniendo los rusos.
Sí. ¿No? Me parece interesante y me parece elogioso para su persona. Hablemos de los cabreos. Escribe Ricardo en el libro, dice, no sé por qué me irrita la obsesión logística de mi padre si yo soy igual. Pero yo no soy controlador de personas, sí de procesos. Es un control mental. Todo en mi cabeza tiene que estar en su sitio. ¿Cómo voy a enfrentarme a esto si no he resuelto mentalmente esto otro, ¿no? Cuando soy espontáneo, mi cerebro no tarda en darse cuenta y avisarme de que estoy siendo espontáneo. No aguanto la incertidumbre de los planes en el aire. No soporto esperar en vano a alguien, no tener agendado el día. Me puede en el vacío y los a ver si nos vemos, y las largas y los ya veremos, tal... Cuando me enfado con la anticipación neurótica y la obsesión logística de mi padre, me estoy enfadando conmigo mismo. Claro, esto confieso que me ha hecho reflexionar, porque es verdad que a veces me cabré con mi padre y me estoy cabrando conmigo mismo. Cuando me cabré porque mi padre está neurótico, es porque yo también soy un neurótico. Sí, cuando me cabré con mi padre es un hombre nervioso, yo es que también lo soy. Cuando mi padre tiene mala hostia, yo también la tengo y es que la tengo. Esto me parece interesante, de cabrarse con uno mismo, con persona interpuesta, ¿no?
Sí, ¿no? Al final es que hay muchas cosas que uno hereda, ¿no? O sea, eso es inevitable y a mí me pasa esto con mi padre, que es un desastre, y se lo digo de igual, y luego lo soy yo igual, ¿no? Es decir, no... pues mi padre, por ejemplo, ha viajado toda la vida, ha estado en todos los rincones del planeta... Mm. Y sin embargo, es que se tiene que subir a un avión o lo que sea y se está las 6 horas previas insoportable. O sea, no hay manera. O sea, incluso aunque ya haya embarcado, ya está, ha pasado la puerta del embarque todo. Es imposible, ¿no? Mm. O sea, porque es una persona como muy... casi como que necesita asomarse a ver si el piloto está subiendo al avión correcto y no se ha equivocado y a ver si nos va a llevar a Sudáfrica en vez de a Berlín, ¿no? Y claro, hay una parte que a veces me veo pensando eso, por ejemplo, en una cola de un tren o una no sé qué, Y digo, hostia, es que estoy siendo como él, ¿no? Y me autocensuro, ¿no? Digo, en plan, no, yo voy a hacerme el indiferente, que sí. Si no viene el avión, pues no pasa nada, ¿no? Y en realidad sí que estoy ahí dándole, rumiándolo, ¿no?
¿Tú te pareces más a tu padre o a tu madre?
Yo creo que en la parte de, por ejemplo, mi padre, donde toda su vida ha sido una persona muy hecha para adelante, muy, muy poco melancólica, muy, muy poco reflexiva en lo que respecta a su, por ejemplo, su vida laboral, su vida sentimental, ¿no? Es un poco como, hago esto y ya me arrepentiré, o yo soy más como mi madre en el sentido de melancolía, de cierta, pues esa sensibilidad un poco que a lo mejor es autocrítica, ¿no? Y claro. más de estar un poco, pues, bueno, pues autoestima un poco siempre al límite, ¿no? Mi padre, evidentemente, habrá tenido momentos de autoestima, pero no los ocultaba muy bien, ¿no? Él siempre ha sido una persona muy segura de sí misma, que ha demostrado esa seguridad en sí mismo, y eso es algo que yo no tengo.
Claro, cuenta, por ejemplo, el episodio en que tu padre, creo, no sé si se emociona o llega a llorar o algo por el estilo, y dices, y yo que lloro con una sitcom. volvemos a lo de antes, a lo de los padres. Ver llorar a un padre... Ya de por sí es como sorprendente, al menos para nuestra generación, no sé, para nuestra generación o para nuestro padre.
Sí,
no sé,
y sobre todo por algo que podríamos decir frívolo, ¿no? O sea, mi padre no en este contexto que conto no es porque estuviera llorando por un familiar fallecido o algo así, sino porque hay una canción que le emociona. Uh-huh. Y eso es algo que sí que he visto mucho en él toda la vida, o sea, de entrar al salón y estar escuchando música clásica y llorando. Y claro, yo tener 7 u 8 años y decir, esto no sé cómo procesarlo, me voy... Porque no, yo creo que no nos... De alguna manera él... Como que no lo ocultaba, pero al mismo tiempo era algo... No sé, o sea... Pero sí, o sea... No es la persona que ha reprimido esas lágrimas, pero siempre ha reprimido a lo mejor las emociones que están detrás de esas lágrimas.
Y si hablamos antes de los cabreos, también hablemos de la vejez. Porque también escribe Ricardo, dice: digo que le cuesta aceptar su vejez cuando al que más le cuesta es a mí. Soy impaciente e irascible. A veces reacciono como si tuviera 15 años y no 30. Le exijo, no se lo exijo, digamos que espero de él, que siga ejerciendo el papel clásico de padre lleno de certezas y providencial cuando ya no le corresponde, y el rol de padre de mi padre, que me toca ejercer a mí, sobre todo por su avanzada edad y dependencia, me resulta extraño y ajeno. Es un traje que me viene grande. Cuando vuelvo al hoyo, vuelvo a la edad que tenía cuando vivía allí, pero él ya no es el mismo. Esto de ser el padre, ¿no?, de tu padre. Porque el libro también tiene esto, tiene momentos cómicos, que ahora hablaremos, pero también momentos muy... Esto, a corazón abierto, de aceptar el paso del tiempo y la dificultad de ponerse un traje que... Para el que no nos han educado, ¿no?
Sí.
A uno nunca le educan para ser padre, pero como que uno está más preparado para, bueno, viene un hijo, pero ¿en qué momento uno empieza, y creo que me da por ello, en qué momento uno empieza a ver que tiene que ser padre de su padre? Porque, como decimos, uh-huh. Cuando uno espera a un bebé, pues se prepara de alguna manera, no sé que seas un cafre. Pero ahora, en el momento en el que tú tienes que ser padre de tu padre, no hay una edad o hay un límite, también hay una serie de circunstancias, ¿no?
Sí, claro. O sea, y también es la distancia, la diferencia de edad tan, tan grande que hay entre mis padres. O sea, entre porque mis padres se llevan 24 años, entonces mi madre tiene la edad que tienen todas las madres de la gente de mi generación, más o menos, pues, está en torno a los 60, uh-huh. Pero mi padre tiene 24 años más, ¿no? Entonces, claro, pues es como una sensación extraña de pues tener un padre que está ya casi en los 80 años y tú estar en la universidad todavía dependiendo de, uh-huh. de no tener trabajo, de no tener una vida hecha, entonces... pues está esta sensación de... También él creo que esperaba de nosotros que fuéramos a ser... Pues eso, llega mi vejez, pues mis hijos me cuidan. No se ha dado cuenta de que tienen todavía 20 años, que están todavía en la carrera, no sé qué, ¿no? Y nosotros lo mismo. Le pedíamos cosas que ya no nos podía dar, porque al fin no dejaba de ser una persona que ya estaba en las últimas décadas de su vida, ¿no? Entonces, cuesta, sí, es un proceso que cuesta y que... Pero que al final le ocurre a todo el mundo. O sea,
sí.
La diferencia de edad que yo tengo con mi padre, esto me ha llegado antes. Pero sí que llega un momento en el que dices, ostras, pues ya la idea de decir, bueno, pase lo que pase, le digo a papá que me ayude, no sé qué. No, esto ya no, ya es al revés, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a distancia cómo la llevas?
¿La distancia?
La distancia entre Madrid y Murcia. Madrid.
Ah, no, bien. Yo como soy autónomo estoy yendo mucho para allá y de hecho, o sea, es uno de los sitios en los que más contento estoy, a pesar del caos que habrás visto en el libro. Pero cuando me dejan intervenir un poco en ese caos, pues sí que encuentro mi paz. Y es el sitio al que me gusta volver.
Que vuelve bastante, ¿no? Vuelve habitualmente.
Sí, sí, vuelvo. Intento ir cada mes y medio. Sí, sí.
Bien. Casi vuelvo yo más antes a Granada. Iba a decir. Sobre Alemania y sobre la memoria y sobre el pasado. Hay un episodio, hay un capítulo, una parte del libro, lo cuento ahora que ya llevamos un rato avanzado. Si no quiere escuchar más este podcast, porque vamos a hacer un spoiler del libro, señor, deje de escucharlo. Y ahora, a continuación, los que han leído el libro o los que quieren saber qué voy a contar, es que hay una parte del libro en la que cuentas cómo descubres que el padre de tu padre, o sea, tu abuelo, al que nunca llegaste a conocer, participó de alguna manera en pues una matanza de judíos, o en varias, creo, ¿no?
Sí, básicamente en el holocausto. Sí,
en el holocausto, sí. Casi me daba pavor decir esa palabra.
No, a mí también me ha dado miedo y al final he pensado que es eso.
Pues, o sea, sí. Pues tu abuelo participó en el holocausto, o sea, el padre de tu padre participó en el holocausto. Y expresas, y por eso decía antes lo de que el libro tiene muchos temas y no te vas con ninguno, porque era muy fácil que el libro se desviase completamente hacia esa trama, que era pues, bastante interesante descubrir que el padre de tu padre, que tu abuelo ha participado en el holocausto, por las situaciones penosas que se han dado allí. Pero no se va, sino que planteas la duda, la mantienes y después vuelves hacia ella, ¿no? De cómo contarle a tu padre eso. ¿Cómo fue entonces en tu cuando descubres esa historia? Si te causó shock o si no, sin el no haberlo conocido. Es decir, bueno, pues es que al final es tu abuelo, ¿no?
Sí, o sea, al final es casi como si fuera una ficción, ¿no? Porque, o sea, yo lo que ocurrió fue que mi padre siempre había oído pues muy poco de lo que hizo su padre en la guerra. Y por lo que comentaba antes de que si, en esa generación me decía mi padre, si le preguntas a tu padre qué has hecho en la guerra, te pega un bofetón, ¿no? Entonces había una intuición, obviamente, pero yo, bueno, al final uno pues dice, bueno, pues seguro que fue solamente un soldado raso en la vanguardia de tal, que fue carne de cañón, que fue un poco, pues, digamos, al frente como la Wehrmacht, como el ejército...
Un piernas.
Exacto. Pero mi abuelo no estuvo en el frente, no estuvo en la Wehrmacht, es decir, no estuvo en el ejército, sino que él, como era policía local, participó junto con las SS... es decir, digamos, la élite de orgánica del partido nazi, en la limpieza étnica que realizó los nazis en Europa del Este en el segundo barrido. Es decir, el primer barrido fue la invasión básicamente de la Unión Soviética, que iban con sus escuadrones de la muerte, es decir, que iban aplicando, digamos, la limpieza étnica. Y luego había un segundo barrido que lo que se dedicaba era ya a integrar toda esa maquinaria en los campos de concentración, ¿no? Y entonces, claro, mi abuelo, o sea, mi padre no sabía absolutamente nada de esto, solo sabía que había estado en determinados sitios de Europa del Este, pero no sabía haciendo qué, ¿no? Evidentemente, podíamos no haberlo sabido y era lo más probable, ¿no? Decir, pues sí, seguro que hizo barbaridades, pero no tenemos manera de comprobarlo. Pero encontré su pasaporte, el pasaporte militar de mi abuelo, donde salía todo fechado. Tardé muchísimo en desvelarlo porque era una letra muy difícil, tenía que cotejar muchas fechas, pero luego lo conseguí descubrir y está todo bastante documentado, ¿no? Y el proceso de descubrirlo yo ralentizó el libro una barbaridad, porque digo, esto era un libro sobre mi padre y sobre sus años de refugiado y de pronto esto es que no puedo obviarlo, porque luego toda la vida posterior de la familia dependía de eso, ¿no? De la huida de mi abuelo, porque mi abuelo, evidentemente, con ese historial, tenía bastante peligro que le capturaran los rusos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, a partir de eso, el proceso fue decir, vale, esta historia es apasionante, esa historia es muy dramática, es horrible, la tengo que investigar, pero no puede monopolizar el libro porque este libro no es sobre él, sino sobre mi padre, ¿no? Entonces, decidí que la mejor manera de plantearlo era, bueno, pues, quiero seguir con mi padre, pero a ver qué piensa él de esto, porque él no lo sabía.
Hay un nombre que es el de Friedrich Jenkel, que no sé si lo pronuncio bien, perdónenme, que dice que fue uno de los principales perpetradores de la Shoah en Europa del Este, que es un personaje que solamente leyendo los datos que das o las historias que se cuentan de que una anciana se cayó en la fosa de ejecución sin intentar cortar las venas y que el tipo este dijo, bueno, la mató personalmente porque no tenía derecho a suicidarse, o un grupo de limpiadoras judías que limpiaba creo que las oficinas de la policía o así salieron a fumar y mandó matarlas porque no tenían derecho a fumar. También ahí es una vena tuya que ahí viene también la de interés por el holocausto, la de interés por la que no deja de ser una fascinación por el mal, ¿no? Esta cosa
sí, hay una, o sea, yo siempre he tenido una fascinación por el holocausto y por la diáspora judía y por digamos todos los que acabaron, por ejemplo, en Israel, ¿no? Uh-huh. Yo fui a Israel y entrevisté a Aaron Appelfeld, que es uno de mis autores favoritos, un superviviente del holocausto, que no solo es buen narrador de lo que vivió, sino que también es un novelista impresionante. Y que lo edita en España Galaxia Gutenberg, o sea, míratelo porque es realmente uh-huh. merece muchísimo la pena, es uno de los mejores del siglo XX, yo creo.
A ver, repite que la apunta la gente también.
Aaron Appelfeld. Bien. Es como realmente es Aaron el del campo de las manzanas, ¿no? Me parece bien. Muy bonito.
Bien, pues busquen eso en Google.
Y entonces sí, yo tenía esa fascinación y claro, cuando descubrí esto fue como se cierra el círculo de la manera más triste posible, ¿no? Descubriendo que todo esto que yo había estudiado, todas las veces que yo estuve en campos de concentración en Polonia, los viajes que hice por allí, cómo estudié otras personalidades que sufrieron el holocausto, pues de pronto descubrir que un antepasado mío fue uno de los partícipes de eso desde el otro lado, ¿no? Y entonces sí, pues eso fue doloroso, pero claro, luego digo, es doloroso, pero más doloroso es toda el dramatismo de esa historia, ¿no? En mi caso fue un interés intelectual que se ha unido de pronto con una parte que de mi familia, ¿no? Pero hay millones de historias en las que nos han contado, porque el Richard, es decir, mi abuelo, no contó nada y mi padre no lo habría sabido si yo no me hubiera puesto a hacer esto. Entonces habrá miles o de casos en los que si alguien no se puso a mirar eso, pues esos crímenes quedan, digamos, sin, no sé, no sin resolver, pero se desconoce que mató a millones de personas, ¿no?
Claro, para poner la nota frívola, dices en un episodio cuando sobre la memoria y sobre la imagen de Alemania, que te lo he comentado antes a Taxi Cerrado, te he dicho esto de que en un momento dado hay una película, veis una película, creo, no sé qué película es, ahora me dirás. Y entonces tu padre dice, joder, es que siempre nos ponen a los alemanes de malos. Y dices tú, papá, es una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Sí.
Pero eso es un proceso que ha tenido mi padre de tener esa frivolidad al principio a de pronto yo contarle todo esto y ya y callarse, ¿no? Y ese silencio me pareció muy elocuente, ¿no? De ostras, ya no puedo frivolizar con esto, ¿no? O sea, que me parece como un chiste, está muy bien hacerlo, pero él ahora se ha dado cuenta de que detrás hay algo, ¿no? O sea, no es inocuo, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que es un proceso que también es bonito que lo hayamos vivido los dos porque no es fácil que te digan, oye, pues he descubierto que tu padre hizo todo esto.
¿Tu padre ha leído ya el libro?
Sí. Y la ha encantado, dice.
¿Bien?
Sí. Yo creo que lo que no le ha gustado... Él es muy diplomático. Entonces, si hay algo que no le ha gustado...
No lo va a decir.
No me lo va a decir. No me lo va a decir... Iba a decir que es diplomático. No, en realidad. Él es el mayor crítico de todo lo que hago. Pero no lo va a decir... Esto no lo va a decir porque es más publicista que otra cosa.
Ajá.
Entonces, lo que quiere es que el libro vaya bien. Okay. Entonces yo creo que por eso está diciendo, ah, sí, sí, perfecto, y mandándolo a todo el mundo y haciendo lobby para que salga en todos los lados.
¿Sigue dando consejos, para el libro, digo, para la promoción del libro? ¿Te da
no,
consejos?
Esto es algo que ha respetado muy bien. Toda la escritura del libro y todo esto lo ha respetado un montón, y eso yo se lo agradezco un montón, porque es un libro muy difícil de escribir desde el punto de vista emocional y de decir cómo afronto esto con mi padre, y él en ningún momento ha estado encima... mirándome por encima del hombro a ver cómo estaba diciendo esto, cómo está quedando su familia, si sale la familia bien o mal, ¿no? Entonces eso es algo que le agradezco un montón.
¿Tú cómo eres para escribir? Digo, ¿tienes rutina? ¿Eres desordenado?
Soy un caos.
¿No tienes horario?
No.
¿Ni días?
No tengo... De hecho, ha habido días que a lo mejor he escrito o he estado, porque escribir ya sabes que uno no está siempre escribiendo.
Sí, bueno, estás pensando.
Pensando y tal, pero a lo mejor de irme a la biblioteca, porque yo he ido mucho a biblioteca, y de estarme ahí pues desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, que cerraban porque era el horario este alargado para exámenes, ¿no? Uh-huh. Y luego otros días de estar 2 meses sin hacer nada, ¿no? porque también es un poco lo que es muy difícil tener una disciplina con, o sea, hay mucha gente que la tiene, pero me cuesta creer que tengan la misma productividad siempre, ¿no? Hay habido veces que es que no podía más y te digo, este libro no lo quiero tocar y ya está, y mi novia me ha aguantado esto, pero una barbaridad de quitarme, de decir no te dejo coger el ordenador, de no te dejo tal
de hoy no vamos a ver este documental que quieres ver,
exacto, ni de coña vamos a hablar de nazis, hoy vamos a dar un paseo.
Sí, como no, por favor, no más nazis,
sí,
hoy.
Sí, y,
no más nazis hoy.
Y me ha venido bien, porque hay veces que necesitas la distancia para ver las cosas un poco. Eso es algo que me pasa mucho, de que escribo algo y si lo dejo reposando, luego me gusta más.
Claro, esto, salvando las muchísimas distancias que hay, es cuando me pasa a mí que estoy preparando una entrevista, entonces mis padres me ven, que a lo mejor estoy con el iPad, y digo, no, parece que no estoy trabajando, estoy trabajando.
Ah, no, claro, bueno.
Parece sí, que sí. No, estoy trabajando. Muchas veces no estoy trabajando. Estoy viendo Twitter, pero ver Twitter es una manera de trabajar para mí.
Eso es un autoengaño.
Porque, claro, porque se me ocurren ideas en Twitter. ¿Qué libro estás leyendo ahora o qué libros estás leyendo ahora?
Estoy leyendo el último tomo de los diarios de Chirbes, que se llama Ratos Perdidos. Creo que lo acaba de sacar en Anagrama y es una maravilla.
¿Eres muy de leer diarios?
Sí, y sobre todo soy muy de Chirbes. O sea, he leído absolutamente todos los libros de Rafael Chirbes, me parece un genio.
Y ahora tengo, no he leído nada de Chirbes, perdónenme, pero tengo Crematorio.
Es una maravilla, sí.
Vale,
sí.
Pues cuando tengas tiempo...
Y hay una serie además muy buena también.
Sí, 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 con Pepe Sancho, creo, una de las últimas series de Pepe Sancho.
Merece mucho la pena, la verdad.
Que fue una de las primeras que creo que hizo Canal Plus.
Justo.
De producción
propia.
Original. Fue cuando, yo me acuerdo de esto, fue en 2011 o algo así. Yo era niño y dije, ah, mira, parecen que hacen series como en Estados Unidos, que sí, con sí. Calidad. Con calidad, digo, con factura.
No,
como
no, es realmente buena, realmente.
Con factura
buena.
Profesional, no se me enfaden. ¿Cuál es el tópico sobre los alemanes que más detestas?
¿Qué más detesto? Es que creo que casi todos son bastante acertados. Bueno, por ejemplo, hay un tópico de cabeza cuadrada, es decir, de demasiado tal, pero que luego veo mucho lo contrario, ¿no? De por ejemplo, uno va a Berlín y ve una desinhibición y como no está ese caos. Al final esto pasa en las grandes ciudades de toda Europa y de todo el mundo, ¿no? Que no se corresponden con el resto del país. Pero creo que los alemanes son mucho más liberales y abiertos de mente de lo que pueda parecer.
¿Vivir en Madrid para siempre o planeas vivir en otra ciudad?
Si me voy de Madrid es siempre para volver.
¿Alguna vez has pensado en irte de Madrid?
Sí, he vivido fuera, pero siempre me apetece volver. Y de hecho, a veces está bien irse para volver.
Se cumplen ahora 20 años del estreno de Aquí no hay quien viva. ¿Eras fan?
Muy fan.
¿Eres, ya has dicho eso, eres hombre nostálgico, muy nostálgico?
Más o menos, soy más melancólico, que al final la nostalgia es un poco melancolía mirando hacia atrás, yo la tengo hacia atrás, hacia adelante y hacia el
claro,
presente.
Claro, tú eres melancólico para el futuro, para el pasado todo. Y para el presente. ¿Un sitio de Murcia que nos recomiendes visitar?
Hombre, claramente la playa de Parazuelos.
¿Hay demasiados festivales de música en España?
Sí.
¿Practicas algún deporte?
No, me gusta correr, pero lo hago menos de lo que debería.
Uf, a mí no me gusta nada correr, ¿eh? Yo me gusta andar rápido. Como Rajoy, como pero Rajoy. más elegante, porque tengo un porte más elegante. ¿Que se hable el catalán, el euskera, el gallego y el bable en el Congreso? ¿Bien, mal, regular?
Esto está muy fuera de lo del libro, ¿eh?
Sí, está como... Esta a mí parece... es como, de repente esta pregunta va fuera del libro.
A mí me parece una tontería,
vale,
sí, claramente.
Bien. No importa si vas o no, pero una canción que pedirías en un karaoke...
This Time Tomorrow de
Los Killers.
No, de The Cooks. No, The Cooks no. ¿Quiénes son? Se me ha olvidado, ¿eh?
Espérate, lo buscamos.
Es que además, joder.
Espérate, tengo aquí Spotify. Esto lo voy a tener un móvil aquí en directo. This Time Tomorrow de a mí me sale de los Kings.
Kings. Me ha salido de Cooks Kings, y no, Kings, no me acuerdo, Kings, que no me gustaba.
¿Has planeado dejar Twitter o X o como coño se llame ahora?
Sí, lo he planeado como creo que todo usuario y al final es imposible.
Sobre todo para buscar trabajo.
Exacto. Yo de hecho he encontrado más trabajo en Twitter que en LinkedIn.
¿Eres de los que se proponen nuevas metas en todos los septiembre o no?
No, yo un digo, poco caos.
¿Apunto a gimnasio y tal?
Nada.
¿A nadar? Nada, nada. Yo tampoco me pongo metas. Digo, ¿para qué? ¿Para incumplirlas? ¿El último concierto al que has ido?
Estoy muy consciente al que sí, al que he ido. Bueno, era un festival en Málaga que es buenísimo, que se llama Canela Party. Y
hace los disfraces, ¿no?
Tiene un día de disfraces, el resto no, y es estupendo. O sea, realmente muy guay y muy, muy pequeñito, muy asequible. Tienen fuentes de agua, que eso está muy bien porque si te gastas todo el dinero en cerveza acabas muy mal. Y lo recomiendo mucho, sí, está en Torremolinos.
Pero dices el día, el resto del día, porque tú no fuiste al día de disfraces.
Yo fui a todos, pero solo hay un día de disfraces.
¿Pero fuiste disfrazado?
Fui disfrazado, pero hubo un problema en el festival, que hubo una ventolera que la tuvieron que cancelar durante varias horas, entonces nos cansamos del disfraz.
Ah, qué pena. ¿Sabes cocinar o te cocinan?
Sí, sé cocinar, sí.
¿Bien?
Yo creo que sí, me gusta bastante.
¿Te gusta cocinar?
Me gusta cocinar, sí.
Que no es lo mismo, hay gente que sabe cocinar y no le gusta cocinar.
No, me gusta mucho cocinar.
¿Siendo Malvados una ciudad a la que no volverías, de todas las que has estado?
No lo sé, en general siempre me algo encuentro en todas las ciudades, ¿no?
Tú eres de esos que va a la ciudad, a cualquier ciudad, que a mí me pasa, que va a cualquier ciudad y dice... ¿Aquí viviría o no viviría?
Sí, total, hago eso.
Es gilipollas absoluta, que es como...
No, está muy
bien.
Voy
a Bratislava y digo, ¿aquí viviría o no viviría?
Es la proyección más normal. Yo creo que ahora mismo no tengo ninguna ciudad que odiaría, así que hay algunas que digo... por ejemplo, la ciudad natal de mi padre es fea para morir, ¿no? Ajá. El Black, en Polonia. Pero volvería porque hay algo más, ¿no? Porque es donde nació mi padre, entonces... O sea, hay algo sentimental.
Creo recordar que hablas en el libro de escuchar a tu padre una de esas noches en el ático, creo, ¿no? Cantando una de Elvis, ¿puede ser?
Sí, esto lo hacía cuando se tomaba más de una copa, vale. En alguna fiesta de cumpleaños o algo, siempre...
Cantaba el Love Me Tender con voz muy honda y yo he elegido también una de Elvis para cerrar, que se llama... En español creo que se traduciría como Puentes sobre aguas turbulentas, uh-huh. O sea, el Bridge Over Troubled Water. Esta gente me le gusta mucho a Ernesto Sevilla, por cierto.
Ah, mira.
Sí, es un dato que doy así. Gratis.
Estoy empezando a apreciarlo en la parte... Me gusta mucho cuando tiene esa voz de viejo y los vídeos estos que sale él ya totalmente reventado. Son muy interesantes.
Sí, ¿eh? Bueno, Ricardo Duda tiene nuevo libro, se llama Mi padre alemán. Va a hacer una tourne por diferentes medios de comunicación y por diferentes ciudades de España. Uh-huh. Este país plural y diverso. El otro día decía un amigo, pues como en todos los países, ¿no? Son uh-huh. más o menos plurales. Bueno, no vayamos a discutir ahora sobre eso. Ricardo Duda, que tu libro se llama Mi padre alemán, está en Libros del Asteroide. Está muy bien, cómprenlo. Que está en todas las... En las mejores librerías de España. Solo en las
está
mejores.
Hay muchas, realmente.
Solo en las mejores. Y alguna de intermedia. Exacto. En las peores, ninguna. Gracias, Ricardo. Un abrazo.
Muchas gracias.
Chao.
Over troubled water, I will lay. Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine.